Regar tu mente con nuevas ideas es como regar un árbol con sed. Aprovechará al máximo el agua y sus raíces serán las más fuertes. Raíces que son tu participación, identidad, respeto hacia tu entorno social, pero sobre todo hacia ti y a quién eres. Comenzamos con Germinario. Bienvenidos.
Hola, buenos días. Mi nombre es Jan Moctezuma. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este, pues, su programa favorito, El Germinario. Y en esta ocasión vamos a estar con el tema de expresión de emociones. Y estoy muy feliz porque estoy acompañado de la doctora Flor Teresa Fernández Escobedo, doctora en Ciencias del Comportamiento con orientación a análisis del conocimiento. ¿Cómo está, doctora?
De la conducta.
De la conducta, perdón.
Estoy muy bien, Jan. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, quisiera que me contara y que nos contara acerca de cuáles son sus principales proyectos.
Pues actualmente soy recientemente integrada a la plantilla de los talentosos profesores que tiene el Centro Universitario de los Valles. Estoy muy contenta de estar por acá dando clases en pregrado. Casi siempre había dado clases en posgrado y ahora, bueno, esta es mi primera experiencia en pregrado, en licenciatura, y la verdad que es uno de los proyectos que más estoy disfrutando en el presente y que me da mucho gusto compartir con ustedes, ¿no? Por otro lado, pues también trabajo la consulta clínica privada. Suelo trabajar mucho con población infantil y con población adulta. Si me preguntas, me gusta más trabajar con niños, pero por mi formación también puedo trabajar con adultos, ¿no? Los trastornos o las cosas que más trabajo en el consultorio suelen ser trastornos de ansiedad, depresión o trastornos de déficit de atención, ¿no? Son como los que así casi todos los días tenemos trabajo en eso. Y bueno, es uno de los proyectos que también están vigentes y que disfruto mucho. También vale la pena platicarte que tengo un proyecto de un grupo de mujeres que nos reunimos una vez al mes y desarrollamos o hacemos contenido en donde hacemos debate o reflexionamos acerca de situaciones cotidianas de la vida que le pueden suceder a un ser humano, pero desde el punto de vista de una mujer, ¿no? Entonces, es uno de los proyectos que también disfruto muchísimo. Y también otro de los proyectos que tengo es hacer investigación en conducta infantil, investigación experimental de datos que sacamos justo de la intervención clínica con todos los niños con los que trabajamos. Vamos generando datos que nos ayudan a aportar un poquito a la ciencia básica del comportamiento, ¿no? Bueno, en términos generales, eso es lo que hago.
Qué genial, la verdad. Admiro mucho esa parte. Y parte de admiración, también me gustaría saber acerca de por qué decidió estudiar o hacer en dicha, pues ahora sí que proyectos y todo esto. Ajá. ¿De dónde nació?
¿Estudiar psicología o por qué me dedico a lo que me dedico?
Ambas.
Pues mira, cuando yo estaba en la búsqueda para estudiar la licenciatura, recuerdo bien, y no nos vamos a poner románticos, pero recuerdo bien que mi papá me dijo: tú eres capaz de estudiar lo que tú quieras. Más bien busca estudiar aquello que va a alimentar tus dudas, ¿no? Y entonces yo dije, pues a mí me interesa saber por qué las personas somos como somos. Y entonces me metí a estudiar psicología. Ya estudiando psicología, tuve el honor de tener como profesora a una mujer que ha sido fundamental en mi desarrollo, la doctora Carmen Quintana. Ella me dio la clase de psicología del desarrollo, que me siento muy honrada porque ahora yo doy esa clase aquí en Valles, en psicología. Entonces, cuando Carmen Quintana, la doctora Quintana, me dio esa materia, me enseñó todo el mundo de la investigación. Y entonces yo dije, no, pues esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que yo quiero hacer. Y pues terminando la licenciatura me metí a estudiar la maestría y luego el doctorado en análisis experimental. Entonces, pues de ahí surge como la semilla de por qué decidí estudiar todo esto que estudié, básicamente.
Muy bien, me parece muy interesante y me agrada saber de dónde vienen sus conocimientos, porque quiero decirle a la audiencia que la doctora fue mi maestra en semestres pasados y me dejó sorprendido por los aspectos que daba en su clase. En mi caso fue intervención en crisis y me gustó mucho. La verdad, la felicito en su docencia y de tantos conocimientos, la admiro mucho.
Muchas gracias.
Y para continuar con el tema, me gustaría saber y que nos contara la audiencia y a mí acerca de qué es la emoción.
Ay, la emoción, a la que todos le tememos a veces, ¿no? Bueno, mira, Jan, las emociones son un concepto, lo voy a decir así, un concepto que involucra una respuesta psicofisiológica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos emocionados o estamos experimentando una emoción, no solo tenemos una experiencia psicológica o perceptiva en el sentido de lo que pensamos acerca de lo que está sucediendo, sino que también tenemos una respuesta fisiológica que activa la mayoría de los síntomas que todos sentimos cuando estamos viviendo una emoción. Si lo piensas bien, cuando reconocemos esos síntomas es cuando decimos, ah, estoy muy enojada, o ah, estoy muy celosa, o ah, tengo mucho miedo. ¿Cómo tenemos esa información? La tenemos a partir de lo que pienso que está sucediendo y de los síntomas que tengo en el cuerpo. En ese sentido, entonces ya después le ponemos un nombre, el concepto, y digo, ah, bueno, pues si pienso que me voy a caer de aquí y estoy sintiendo temblor en las piernas, a eso le llamo miedo, ¿sí? Entonces, digamos que las emociones son una respuesta psicofisiológica bastante compleja que involucra las tres dimensiones del comportamiento, lo que hacemos, lo que pensamos y lo que sentimos en términos sensoriales, ¿sí?
Ok, entonces podríamos decir que sentir una emoción es normal, porque me he fijado que en algunos casos, algunas personas, no quiero generalizar a nadie, pero sí dicen, sentirme así está mal, o sentirme así o de otra manera va a estar mal, y no. Quiero decirle a la audiencia que tomemos conciencia acerca de que poner etiquetas a las emociones puede ser algo erróneo. Entonces, quisiera conocer cuáles son las emociones. Cuéntenos, por favor.
Pues mira, como te decía, las emociones son un concepto, ¿no? Entonces, ya sé que todos conocemos las emociones que salen en intensamente, ¿no? ¿Cuáles son? La ira, la tristeza, el miedo, el asco y la otra, no recuerdo cuál era, la alegría, ¿sí? Pero, como te decía, las emociones pueden ser tan complejas como estés viviendo la experiencia en ese momento, ¿no? Si tenemos que hablar de los conceptos, yo te puedo decir que aparte de esas emociones, existe el rencor, existe el desamparo, existe la esperanza, los celos, la vergüenza, la angustia, el rechazo, existe la desesperación. Todos esos otros conceptos nos ayudan a, digámoslo así, clasificar de una manera que sea más fácil comunicar lo que estamos viviendo en términos fisiológicos y psicológicos.
Ok. Ahora sí que las emociones pueden ser variadas y como usted lo dice, el hecho de que conozcamos esas, no significa que son las únicas emociones.
Exacto, ya. De hecho, a veces la nostalgia es una emoción que se confunde mucho con la tristeza. Muchas veces estamos nostálgicos, como cuando deseamos que suceda algo muy agradable que nos sucedió hace tiempo. Y pensamos que por desear que suceda algo que me sucedió hace tiempo, estoy triste. Y tenemos como la noción de que perdí algo. Pero en realidad, la nostalgia es un sentimiento muy afable, porque nos hace como revivir cosas que sí nos gustan. ¿De dónde supongamos que viene como este miedo a experimentar las emociones? De todas estas concepciones que ahorita tú dijiste erróneas, que digamos que son mitos acerca de las emociones, ¿no? Entonces, si digamos que es un mito que tenemos que darnos chance de experimentar nuestras emociones, pues también eso hace que no tengamos conocimiento de la amplia variedad de respuestas que podemos sentir y a las que les podemos poner distintos nombres, ¿no? No estamos tristes o felices. Hay emociones que están, digamos, si lo viéramos como una escala, hay emociones que están como en medio, como la nostalgia, ¿no? O sea, no estoy así 100% feliz porque estoy añorando algo, pero tampoco estoy triste, estoy recordando algo que me hizo sentir muy bien, ¿no? Entonces, también no siempre estamos felices, también existe la alegría. La alegría tiene una connotación menos intensa, pero también es un sentimiento que nos invita a disfrutar lo que está pasando en el presente. Pero las personas solemos como polarizar lo que sentimos, justo por estos mitos que tenemos acerca de que sentir, pues a lo mejor no puede ser algo tan bueno, ¿no? Y menos comunicarlo.
Ahora, partiendo de este punto, quiero decir que, ¿cómo identificamos eso? Es decir, normalmente podemos tendernos a, ahora sí que, a confundirnos entre emoción y otra emoción. ¿Y cómo identificamos qué estamos sintiendo en este caso?
Por lo que estás pensando. A veces pensamos que las emociones no tienen una explicación, ¿no? Yo he escuchado muchas veces en mi consultorio que me dicen, de repente me puse muy triste, ¿no? Y pues eso es de repente. Puede ser el momento en donde te diste cuenta de que los síntomas, pues ya no podías ignorarlos. Pero siempre hay algo, siempre hay un elemento del contexto, no necesariamente un objeto. También a veces las personas pensamos que tiene que pasar algo explícitamente para que yo pueda tener una respuesta emocional. No, lo que pensamos también constituye un evento que puede hacer que experimentemos una u otra emoción. ¿Cómo saber qué es lo que estoy sintiendo? Dependiendo de lo que piensas. Por ejemplo, en este ejemplo que yo te di de que, no sé, si a mí me gusta mucho la nieve de garrafa de vainilla, ¿no? Y puede ser un día muy caluroso como el de hoy y yo estar pensando, ay, cómo me encantaría que vendiera nieve de garrafa aquí en Valles, ¿no? Pensar lo que yo estoy añorando me ayuda a darme cuenta de si estoy triste, estoy enojada, estoy desesperada. Si lo reflexionamos, yo estoy añorando algo, tengo cierta nostalgia de que me gustaría comerme una nieve de garrafa en este momento. ¿Cómo compruebo que no estoy ni enojada ni triste? Pues porque esa emoción no interfiere con las actividades que estoy haciendo y tampoco me causa una sensación de malestar como que impida que yo siga con el transcurso del día, ¿no? Hay que identificar lo que estás pensando, el efecto que tiene en tu cuerpo y las cosas que estás haciendo como consecuencia de eso. ¿Sí? A veces perdemos de vista lo que estoy pensando, le ponemos mucha atención a lo que estoy sintiendo, eso sucede, lo vimos en la materia cuando hay disregulación emocional, por ejemplo, y luego solemos tener conductas que a veces empeoran lo que estoy sintiendo, ¿sí? Entonces, digamos que, ¿cómo identificamos lo que siento? Ponle atención a qué estás pensando. ¿Qué pensamiento detonó lo que está sintiendo tu cuerpo? Y aparte, ¿qué estás haciendo en consecuencia de lo que siente tu cuerpo? Para ponerle un nombre, ¿no? Yo no estoy triste porque no estoy... Por ejemplo, un síntoma de la tristeza es llorar, que no es síntoma solo de la tristeza. También lloramos de alegría, de vergüenza, de culpa y de un montón de cosas, ¿no? Pero si tengo un pensamiento como de pérdida, efectivamente sucedió algo como de pérdida y yo me estoy acordando de eso y luego estoy sintiendo ganas de llorar y luego dejo de hacer algunas cosas, pues a lo mejor sí.
Disculpe por interrumpirlo un poquito. ¿Claro? Vamos a ir a un corte y volvemos.
La igualdad se riega todos los días con una pizca de respeto. Desde Germinario. Continuamos.
Volvimos del corte y me estaba comentando acerca de lo que es cómo identificamos las emociones.
Ajá. Te decía pues que la clave está en corroborar, ¿no? Lo que pienso, lo que siento y lo que estoy haciendo.
Ok, para continuar, quiero que nos cuente cómo, qué son los estados emocionales y por qué se producen.
Ya, mira, esa es una pregunta muy interesante porque solemos pensar que las emociones son estados y las emociones no son estados, son eventos. Así como no siempre estamos enojados, tampoco no siempre tenemos que estar felices. Las emociones son eventos que vivimos o experimentamos dependiendo de las circunstancias cotidianas, Y también tienen un pico más alto en donde nos sentimos emocionados de alguna forma particular y luego ese pico desciende, ¿no? Digamos que hablar de un estado significaría hablar de que las personas tenemos que estar permanentemente así. Y no es cierto, aunque si lo piensas, en la vida común o cotidiana se nos ha enseñado que el objetivo de la vida es ser felices, ¿no? Y la felicidad es una emoción, entonces no puede ser un estado. Es normal que a veces estemos felices y a veces no esté tan feliz. Es normal que a veces sienta alegría y a veces sienta felicidad o frustración. No podemos decir que las emociones son un estado, porque incluso, y tú lo puedes ver en términos clínicos, cuando una emoción como la tristeza se convierte en un estado, hablamos de un trastorno depresivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que una forma de aprender a convivir con las emociones es reconocerlas como un evento, no como un estado. Y como es un evento, pues el evento tiene una duración determinada, tiene un comienzo y un fin. Entonces es normal que a veces me sienta de una forma y a veces de otra forma.
Sí, eso me recuerda un poquito, voy a hacerle un poquito de contexto, pero es para comprenderlo un poquito mejor. Con el tiempo, voy a poner comparación acerca con el tiempo. El tiempo puede ser hacia futuro, hacia presente y hacia el pasado. En el pasado, pues, nos podríamos sentir de tal o otra forma. Luego cambiamos, por decir, la emoción al presente, que es lo que estamos viviendo. Y en el futuro, pues, evidentemente, podemos otra vez volver a cambiar y... Eso, pues ahora sí que las emociones son como un tipo de ciclo, van cambiando.
Así es, van cambiando y tienen una duración específica, ¿no? Y el presente, el pasado y el futuro no tenemos que verlo solo en términos como de distancia más alargada, ¿sí? El pasado, el presente y el futuro existe incluso en este preciso momento, ¿no? Yo te acabo de decir algo, ahorita te estoy diciendo una cosa y luego te voy a platicar otra cosa. Puede suceder incluso cuando terminemos esta entrevista que tú experimentes otra emoción al dejar aquí la cabina, ¿no? Entonces, las emociones suelen experimentarse dependiendo de la experiencia que estás teniendo en el presente, ¿sí?
De acuerdo. Ahora vamos a cambiar un poquito el rumbo de esta plática y vamos a irnos a los pensamientos. ¿Qué tanto influyen los pensamientos en las emociones? ¿Qué factores intervienen en este caso?
Todo, demasiado. Los pensamientos, de hecho, son la clave para la regulación emocional. Siempre que trabajamos con, por ejemplo, trastornos de ansiedad o trastornos depresivos, la clave es en entrenar en las personas que viven esta experiencia a ser más flexibles en sus pensamientos o incluso a detectar sus pensamientos o a comprobar sus pensamientos. Los pensamientos, hace un ratito te decía que a veces pensamos que tiene que suceder algo para que yo me sienta de una forma. Pues no, hay eventos que suceden en nuestra vida que si bien no están materializados en el sentido de que no está sucediendo aquí algo, yo te puedo hablar de algo que me sucedió. Por ejemplo, te decía hace rato, a mí mi padre me dijo, tú puedes estudiar lo que tú quieras porque tienes la capacidad. Si te fijas, pues mi padre no está aquí, pero yo estoy haciendo presente un evento que en aquel momento me hizo sentir una emoción. ¿Qué me hizo sentir? Me hizo sentir seguridad, ¿no? Me hizo sentir orgullosa. Y probablemente cuando yo te lo platiqué, volví a sentirme orgullosa y volví a sentirme segura. Si te fijas, ese pensamiento activó una emoción en el presente, ¿sí? A veces suceden cosas, Jan, y de hecho así se lo enseñamos a los niños pequeños, a los adultos pues ya tenemos como más libertad de hablarles específicamente de las cosas. A los niños más pequeños les enseñamos que lo que realmente te hace sentir lo que sientes no es lo que pasa, sino lo que tú piensas de lo que pasa. Y por ejemplo, me gusta mucho que con niños pequeños les digo, imagínate que había tu galleta favorita, la más favorita de todas, y estaba en la cocina, y todos sabían que era tuya, pero llegó tu hermano y se la comió sin preguntar de quién era. ¿Qué te molesta? No, pues que no es justo, que esa era mía. Si te fijas, la descripción no es que la galleta, que no me puedo comer la galleta, la descripción es lo que pienso de lo que sucedió. Si, por ejemplo, uno le enseña, en el caso de los niños, a flexibilizar ese pensamiento y decirle, ¿y qué pasaría si dijeras, bueno, se comió la galleta, pero hay helados en el congelador y mi papá me dijo que me lo puedo comer? El cambio de pensamiento flexibiliza la respuesta fisiológica. Si nos quedamos anclados o ciclados en lo que yo pienso, digámoslo así, en términos negativos de lo que me está pasando, probablemente voy a terminar sintiendo la emoción que no quiero sentir y actuando en consecuencia a esa emoción. Entonces, los pensamientos son la clave. Casi siempre son la clave y los activadores de una u otra emoción, lo que tú piensas de lo que sucede, ¿sí? Por eso, cuando estás empezando una relación romántica, estás perdidamente enamorado por lo que piensas de esa otra persona, y luego cuando terminan, estás perdidamente enojado con esa persona, justo por lo que piensas, porque la persona es la misma. ¿Te das cuenta cómo los pensamientos cambian la percepción que tienes de algo? Y eso es lo que te hace sentir una u otra cosa.
Reflexionando en ese aspecto, ahora sí que independientemente si es un pensamiento positivo o negativo, siempre va a crear una emoción, ¿verdad?
Claro, sí, sí, sí.
Entonces, yo tenía la creencia de que pues, simplemente los pensamientos negativos generaban justo emociones negativas.
Ajá.
Esto podría ser erróneo, ¿no?
Es mejor aceptar o entender que las emociones no son ni negativas ni positivas. Que unas sean más placenteras de sentirlas, pues es diferente. Que es más placentero estar enamorada, estar feliz o sentirse orgullosa que sentirse triste, enojada o con vergüenza, pues sí, es más placentero, ¿no? Sentirme de la primera forma que de la segunda. Pero ninguna emoción es negativa o positiva, Jan. De hecho, las emociones son parte, lo voy a decir así, del equipo con el que las personas convivimos todos los días porque nos dan información. Nos dicen que algo me gusta o que algo no me gusta, o que algo se me hace peligroso o que algo se me hace seguro. Que históricamente o culturalmente nos han enseñado que las emociones son buenas o malas, bueno, eso tiene que ver con las connotaciones de placer y de satisfacción, pero ninguna es buena y ninguna es mala. ¿Qué activa que tú puedas experimentar más una emoción que otra? Lo que estás pensando de lo que pasa. Entonces, si piensas cosas desagradables de la situación, pues sí, es probable que vayas a tener una emoción desagradable. Pero si piensas algo no necesariamente agradable, pero sí más flexible de la situación, es probable que no experimentes una emoción tan desagradable, ¿sí? También acuérdate que no estamos como polarizados, o es este o es el otro. No, podemos estar en términos medios. Y sí es cierto que a veces puedo, ¿estás enojada? Sí y no. ¿Estás feliz? Pues sí y no. También es posible, porque depende de, digamos así, el valor que yo le doy a lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, no es tanto como pensamientos negativos activan emociones negativas. Nada es negativo hablando de emociones. Más bien, es más cómodo o incómodo. Y por supuesto que si piensas cosas incómodas, te vas a sentir un poquito mal.
Ok. Vamos a ir con el tema de, ahora sí que, regulación emocional. ¿Qué es la regulación emocional y para qué nos sirve?
Ay, esa pregunta también es muy, 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 muy importante, porque yo he visto un montón de talleres, cursos y cosas así de inteligencia emocional, ¿no? Y realmente, si yo te lo pregunto o si le preguntamos a las personas que nos escuchan qué es regulación emocional, probablemente encontremos respuestas como evitar sentir tal cosa, ¿no? O poder controlar lo que sientes. Y no, hablar de regulación emocional no significa que tú puedas decidir qué sientes o qué no sientes, sino que eso que tú estás experimentando, uno, lo puedas modificar a partir de tus pensamientos, y dos, no actúes impulsivamente por lo que estás sintiendo. Imagínate que estás en una discusión muy acalorado con alguien, ¿no? Y que estás tan enojado por lo que piensas de lo que está pasando. Una persona, para decir que ya tuvo regulación emocional, sería reconocer que en ese momento tus pensamientos no te van a ayudar a resolver la situación y que lo que tú deberías de hacer es tal o tal cosa para evitar que el problema se haga más grande. Pero si te fijas, en ningún momento te estoy diciendo que se te va a quitar lo enojado, ¿sí? Como la respuesta, como las emociones son una respuesta psicofisiológica, no es tanto como que decidimos si lo siento o no lo siento en el cuerpo. De hecho, algo que es muy obvio y a veces lo digo y me da risa, pero es una forma muy clara de decírselo a las personas, es que solo tenemos un cuerpo. Quiere decir que todas las emociones se sienten donde mismo. No podemos evitar que nuestro cuerpo reaccione, pero sí podemos evitar que esas reacciones y esa cosa que estoy pensando haga que yo me meta en más problemas o que empeore la situación. Y también puedo lograr que mis pensamientos eviten que yo siga postergando o prolongando ese malestar emocional, ¿no? Imagínate en este mismo ejemplo de la discusión, que tú piensas cosas muy incómodas de la situación, pero que cuando reconoces que lo que estás pensando no te va a ayudar a resolver la situación, y tengas otro pensamiento un poco más ajustado en donde digas, bueno, pues ahorita no lo puedo resolver, necesito tomarme un tiempo y después intento resolverlo. Ese pensamiento te va a ayudar a disminuir la respuesta de malestar y va a evitar que prolongues el episodio de malestar, ¿sí?
Ok, vamos a hacer una pequeña pausa en este momento, volvemos del corte.
Muy bien.
La igualdad se riega todos los días con una pizca de respeto. Desde Germinario. Continuamos.
Ok, volvemos del corte. Y me estaba hablando de qué era la regulación emocional. Y me pareció muy interesante acerca de qué hacemos con esas emociones. Uh-huh. Y ahora sí que me pareció muy interesante la idea de puedo regular mis emociones en el aspecto de que puedo evitar conductas que puedan afectar a terceros. Uh-huh. Usando la regulación emocional.
O a ti mismo.
Incluso. O a mí mismo incluso, sí. Entonces, ¿podría ejemplificar un poquito más acerca de regulación emocional, doctora? Ajá.
Sí, te decía que tenemos la idea de que cuando hablamos de regulación emocional o de inteligencia emocional, suponemos que es como poder decidir si lo siento o no lo siento. Y realmente no tenemos forma de evitar sentir algo. Te decía que todo esto depende de lo que tú piensas y del estilo de pensamiento que tienes. Si sueles ser una persona sumamente pesimista, pues probablemente a lo largo de tus días experimentes emociones desagradables, ¿no? Si sueles ser una persona optimista, es más probable que una situación desagradable o compleja que te esté provocando una emoción desagradable, la puedas lidiar de mejor manera. El chiste o el caso con la así llamada regulación emocional es justo los componentes que te decía Jan, que podamos evitar que se prolongue una situación de malestar, que reconozcamos los pensamientos que están involucrados en esa situación. ¿Por qué? Porque una de las estrategias para la regulación emocional pues es la de solución de problemas. Si identificamos qué pensamientos están activando esta emoción, podemos trabajar sobre ellos para resolver el problema. Y el otro componente importante es que no empeoren las cosas, ¿sí? Entonces, no prolongar la situación de malestar, identificar los pensamientos que activan este malestar y tres, no empeorar las cosas. En esos tres componentes, diría yo, que son la clave de la regulación emocional. Si lo piensas en ningún momento, digo, evitar sentirte mal. No se puede. ¿Sí?
Claro. Ahorita, reflexionando un poquito, me gustaría que compartiera a la audiencia si hay una diferencia entre regulación emocional o autocontrol emocional. ¿Hay una diferencia?
Pues si partimos de lo que te he estado platicando hasta ahorita, la palabra autocontrol no sería tan pertinente para hablar de las emociones, ¿sí? Probablemente es más pertinente hablar de regulación, pero en el sentido en el que te lo platico. Cuando hablamos de regulación, hablamos de que algo sucede y más o menos administramos cómo suceden. Cuando hablamos de control, si te fijas, hablamos como de contener algo. En el caso de las emociones, no sucede así. Obviamente hay personas que no comunican sus emociones o que las contienen, pero eso no significa que no las sientan, ¿sí? Entonces, no podemos evitar sentir, pero sí podemos evitar que se prolongue, que empeoren las cosas y podemos detectar los pensamientos que las activan.
De acuerdo. Doctora, y en el aspecto de, ¿nos podría compartir una técnica para detener pensamientos o emociones negativas? Y en este caso, esas técnicas que nos van a ayudar a la regulación emocional.
Mira, hay una que me gusta mucho, que practico personalmente y la trabajo todos los días con las personas con las que trabajo, es la así llamada el pensamiento lógico. ¿Sí? El pensamiento lógico es una estrategia que nos ayuda a detectar lo que estoy pensando. El pensamiento lógico se compone de tres preguntas, aunque la pregunta dos tiene dos preguntas, digamos que son cuatro preguntas, ¿no? La primera pregunta, cuando estás en una situación que te está causando una emoción de malestar, es preguntarte, ¿realmente, realmente, realmente está sucediendo eso que yo pienso? Porque a veces pensamos cosas que no están sucediendo, ¿sí? Imagínate que, encontraste a alguien por la calle y no te saludó. Y tú ya estás diciendo, ya se enteró de esto, lo otro o aquello. Ese es un pensamiento. Es probable que la otra persona no te haya saludado porque ni siquiera te reconoció, ¿no? Y que no haya ninguna mal sentimiento de su parte. Entonces, el primer paso del pensamiento lógico es preguntarte, ¿realmente, realmente, realmente está sucediendo eso que pienso? Para saber si realmente está sucediendo eso que pienso, ya necesitamos tener datos o evidencia. Es decir, que haya una información real, que alguien te haya dicho, ¿sabes qué? Ya no te quiero saludar.
¿Dónde dice?
Exacto, o sea, que haya algo que realmente te diga, sí, ya no te quieren saludar. Esa es la primera pregunta, ¿realmente existe? ¿O realmente sucede? Si tú contestas que no, entonces ni siquiera pasamos a la pregunta 2 ni a la pregunta 3, porque lo que tú piensas no está sucediendo, ¿no? Si tú contestas, sí, alguien me dijo, ¿no? Bueno, entonces vamos a la pregunta 2. ¿Te ha pasado antes eso que tú estás pensando? ¿O te está pasando ahorita eso que tú estás pensando? Si le contestas que sí, a que sí me ha pasado antes, entonces es posible que realmente esté sucediendo lo que tú dices. Entonces, pues hay que resolver el problema, ¿no? Si no te ha pasado antes y no te está pasando ahorita y contestaste que no a la primera pregunta, entonces es muy probable que tu pensamiento esté activando una emoción de malestar que no corresponde con lo que está pasando. Entonces, no deberías de sentirla. Tendríamos que regular lo que está sucediendo. Y la pregunta 3, ¿qué haré si esto realmente está sucediendo? Ahí viene la resolución del problema. Si tú le contestas que sí a la pregunta 1, que sí a alguna de las preguntas de la pregunta 2, entonces hay que contestar la pregunta 3. Bueno, ¿y qué vas a hacer con eso que está sucediendo? Quiere decir en ese caso, Jan, que aunque tu emoción, digámoslo así, fuera desagradable, es una emoción pertinente. Acuérdate de lo que te digo, no se trata de solo sentirnos bien, se trata de aprender a experimentar las emociones. Las emociones no son negativas. Si realmente crees que o piensas que está sucediendo algo y lo comprobaste con el pensamiento lógico, si te sientes triste o estás enojado, yo no diría que estás mal o que es una emoción negativa. Diría que esa emoción corresponde con lo que te está pasando. Entonces necesitamos regular. ¿Te acuerdas qué es regular? Evitar que se prolongue, evitar que se empeore la cosa y detectar los pensamientos que la activaron. O resolver el problema. La técnica de resolución de problemas así más común y resumida es la que lleva 5 pasos, ¿no? Identifica cuál es el problema. 2, identifica más de una solución. Sí, puedes poner soluciones tan absurdas como tú las quieras. 3, identifica cuál es la que puede funcionar más y luego después de esa cuál es la que debería de funcionar y jerarquízalas de mayor a menor dependiendo de cuál es la más efectiva. 4, échala a andar. Practícala y 5, comprueba que el problema existía. Esa es la técnica en resumida así de resolución de problemas, ¿no? Que las personas deberíamos de practicar todos los días. Entonces, me gusta mucho como trabajar este asunto del pensamiento lógico, porque nos ayuda mucho a darnos cuenta si una emoción corresponde o no con lo que está sucediendo. Y si te fijas, uso la palabra corresponde. No estoy diciendo que es mal sentir, necesitamos saber si realmente necesito sentirme así, porque es probable que ni siquiera esté pasando nada de lo que yo pienso, ¿no? Esas serían, por ejemplo, dos técnicas que podríamos utilizar así todos los días para regular nuestras emociones.
Algo que le podría interesar a la audiencia y en lo personal a mí es, ¿qué hago cuando veo al del frente estar pasando por un mal rato? ¿Cómo ayudarlo con sus emociones? Es genuina pregunta.
Sí, sí, sí. Pues mira, lo que yo creo que nos podría ayudar cuando todos estamos en una situación de malestar, pues es que no nos digan qué hacer. Más bien que nos ayuden a identificar si lo que estoy sintiendo corresponde con lo que estoy viviendo, ¿no? En lugar de decir, ay, no te sientas así, ay, ya no te pongas triste, que son cosas que hacemos cotidianamente, ¿no? No, ya no estés triste, ya, deja de pensar en eso. Realmente eso no es tan sencillo, dejar de pensar en algo o inmediatamente cambiar la emoción. Por eso te digo que no podemos hablar tanto de autocontrol, porque no es como que yo quiera dejar de estar triste y en 2 segundos ya no estoy triste, ¿no? Más bien, si tú estás cerca de una persona que está experimentando una emoción desagradable, puedes ayudarle a darse cuenta de si eso corresponde o no con lo que está viviendo. Pregúntale las 3 preguntas del pensamiento lógico. Oye, ¿y realmente eso que estás pensando está sucediendo? No, pues que sí, no, pues que no. Ah, ¿te ha pasado antes? ¿Te está pasando ahorita? ¿O qué es lo que activó lo que estás sintiendo? No, pues que me pasó ahorita, ¿no? Ay, ¿cómo se te ocurre que podemos resolver eso? ¿Cuáles son las cosas que has pensado, no? Y me imagino que el acompañamiento puede ayudar mucho. Uno, pues a tener un efecto inmediato de que la otra persona se siente un poco mejor. Y 2, le ayuda a regular lo que está sintiendo, porque entonces ya no va a actuar impulsivamente por lo que está pensando. Y es probable que le ayudemos a no prolongar el malestar. Digo, cuando es un malestar que todavía está así, digámoslo así, en parámetros normales, ¿no? No una persona que francamente ya está en un estado de crisis emocional.
Claro que sí, y creo que esto lo voy a empezar a aplicar, porque genuinamente en eventos como falleció tal persona y los familiares están tristes, ahí, claro. Ahí me gustaría aplicar uno de estos espacios, porque evidentemente a lo mejor sí pasó, entonces
exacto.
Me brincaría a los otros 2 puntos.
Sí, claro, porque definitivamente sucedió, ¿no? Y eso que dices se me hace muy interesante porque hay muchos mitos respecto de las emociones. Uno de los mitos es que todos nos sentimos igual ante ciertas situaciones. Si yo te pregunto, ¿qué debes de sentir en un funeral? ¿O cómo te debes de comportar en un funeral? ¿Qué me dirías?
Depende. Depende ahora sí que de la cultura, porque en culturas, no recuerdo si es la India, que, o China o algo así, una de esos dos, que se visten en blanco y hacen una fiesta y se ponen feliz.
Ajá, pero tú aquí en esta cultura.
Y aquí en México, pues es diferente, vestimos de negro, podemos estar tristes.
Incluso yo he escuchado personas que se sienten mal por no estar triste de que alguien se murió. Y es así como de, no, pues es que ni siquiera lloré, no sé, como que no lo he asimilado, ¿no? Y pues no, un mito es pensar que todos respondemos de la misma forma ante los mismos eventos. No, las emociones dependen de la experiencia psicológica y fisiológica de cada individuo. Entonces puede ser relativamente normal que se murió alguien muy cercano, pero que tú no sientas la tristeza profunda que están sintiendo los demás, ¿no?
Ok, vamos a ir a un corte, volvemos.
Muy bien.
La igualdad se riega todos los días con una pizca de respeto. Desde Germinario. Continuamos.
Ok, volvimos del corte y estábamos hablando un poquito de los mitos. Quisiera continuar con esa vertiente de los mitos. ¿Tiene alguno en mente?
Sí, mira, ahorita ya hablamos de que pues es un mito pensar que todos tenemos que sentirnos igual ante ciertas situaciones, ¿no? Otro mito es suponer que hay emociones más tontas que otras, ¿no? Y suponer que si yo estoy sintiendo vergüenza o si siento culpa, es tonto porque las demás personas pueden reírse de mí, ¿no? ninguna emoción, digamos, es más tonta o más compleja que otra. Todas las emociones nos dan información a nosotros mismos respecto de cómo estoy viviendo mi experiencia cotidiana. En ese sentido, ninguna emoción tiene una connotación de tonta o no tonta, sino que más bien me dice a mí cómo estoy percibiendo lo que está pasando, ¿sí? Muchas veces ni siquiera identificamos por qué me siento de tal o cual manera. Esto solo habla de que tengo pocas estrategias de automonitoreo, ¿no? Cuando digo es que no sé por qué me siento así, quiere decir que necesito entrenar o aprender a automonitorear lo que me está pasando. Muchas veces eso sucede porque no comunicamos las emociones, ¿sí? Que me lleva a otro mito. Es también un mito suponer que si siento con mayor frecuencia emociones como la alegría, la compasión, la humildad o la nostalgia, puedo ser más débil que otra persona. Es un mito suponer que hay emociones que nos dan, digamos, más fortaleza o menos fortaleza. Las emociones no son característica, digamos así, de la personalidad, no es un patrón de personalidad. Las emociones son una forma en la que respondemos psicológica y fisiológicamente dependiendo de lo que acontece día a día. Que yo sea una persona más, con mayor disposición para sentir una emoción que otra, no quiere decir que soy más débil que otra persona. O que otra persona no siente lo que yo siento, ¿sí? Es un mito suponer que hay emociones positivas o negativas, o que son más fuertes que otras, o que son más tontas que otras. Todo depende de la experiencia de cada quien, eso es particular, ¿sí? Supongamos también que si no estamos tan acostumbrados a comunicar lo que siento, entonces no puedo corroborar lo que le pasa a la otra persona, ¿sí? Hace días estaba charlando justo con el grupo de mujeres con el que te digo que tengo un grupo de mujeres y con el que trabajo, y hablábamos acerca de que sin tener datos estadísticos, porque no los hemos buscado ni nada, solo por observación de la vida cotidiana, ustedes los hombres son menos propensos a hablar de lo que sienten. ¿Sí? Es menos común que ustedes los hombres tengan relaciones íntimas con otro hombre. Íntima en el sentido no de que pasen cosas, sino de que le puedas decir lo que pasa muy dentro de ti, en tu privacidad, y decirle, ¿sabes qué? Me siento triste porque mi mamá me regañó. Tal vez es poco probable que ustedes, como hombres, si tiene una connotación cultural y social, tengan ese tipo de conversaciones. Es mucho más común en las mujeres que yo le pueda mandar un mensaje a una amiga y le diga, ay, amiguita, me siento muy triste o me siento muy desesperada porque no logré tal cosa, ¿sí? Entonces, el diálogo de las comunicaciones va haciendo que tengamos mayor claridad en la identificación de ellas. Si no comunicamos lo que sentimos, entonces, ¿cómo voy a saber que efectivamente esto corresponde con lo que estoy viviendo, ¿no? Y también, si lo piensas, culturalmente, los hombres suelen hablar menos de lo que sienten y suelen suponer que hay emociones que ustedes no deberían de sentir, ¿sí? Entonces, pues, digamos que también es un mito que ser hombre o mujer determina qué sí puede sentir o qué no puede sentir. Realmente estamos hechos para sentir las mismas emociones, pero qué nos hace comunicarlas o no comunicarlas es una cuestión que digamos que es cultural o social, ¿no?
Y esto me lleva a una pregunta que es un poquito fuera de contexto, pero me gustaría preguntarle. ¿La empatía nos sirve para ponernos en el lugar del otro? Entonces, al ser empáticos, nos ponemos en el lugar del otro, pero ¿qué tan cierto es esto? ¿Qué tan cierto es que me pongo en el lugar del otro y en este caso, qué tan cierto siento lo del otro?
Pues mira, es verdad que tú puedes ser empático y analizar las circunstancias que te está platicando el otro y tratar de preguntarte cómo te sentirías tú bajo esa circunstancia. Hay una confusión entre lo que es ser empático y dar acompañamiento. No es lo mismo. dar acompañamiento es nomás decir, ah, no, pues sí, sí, sí está feo que te haya pasado eso, la verdad. Pero pues bueno, no hay nada que hacer, hay que seguir. Ahí hay acompañamiento. Pero realmente, tú pregúntate, ¿cuántas veces has intentado imaginar o sentir lo que siente el otro en esa circunstancia? Casi, dime.
Casi es nulo.
Exacto, nos confundimos la empatía con el acompañamiento. Justo, insisto, en el caso de los hombres, sin tener datos estadísticos, es solo por observación cotidiana, se da porque no comunicamos lo que realmente nos está pasando. Si no comunico lo que me está pasando o lo que yo identifico como una emoción, pues tampoco puedo ayudarle al otro a que se sienta empático. Pues si no sé realmente lo que te está pasando, entonces es difícil que yo me ponga en tu lugar. Te puedo acompañar, pero no ser empático.
Sí, pues ahora sí que el ponerse en su lugar nunca podría ser, porque pues evidentemente cada quien es un mundo, claro, ¿no? Uh-huh. Entonces algo que me lleva es que el hecho de poder enfatizar puede llegar a ser cuando ya viviste algo similar y a lo mejor sí, y como usted lo dice, es un acompañamiento.
Uh-huh. Así es, aunque no necesariamente tienes que haber vivido algo similar. Piensa en esto, hace un momento te decía que los pensamientos pueden activar ciertas emociones, ¿no? Entonces, imagínate que una persona te está contando lo que le pasó y cómo se siente, cuáles son las emociones que está experimentando. Probablemente sería suficiente con que tú pensaras o imaginaras, si esa circunstancia fuera tuya, cómo te sentirías. Probablemente hay variaciones en tu respuesta emocional, definitivamente, porque eso depende de cada persona, pero probablemente puedas comprender la conducta del otro, ¿sí? Que sería la clave para poder sentir que estoy siendo empático, puedo comprender lo que le está pasando al otro. No se trata de resolverle lo que le está sucediendo, sino de comprender y realmente tener conciencia de qué es lo que le está sucediendo al otro, no solo acompañarlo. ¿No?
Ok, para ir cerrando, quiero dejar un pensamiento, uh-huh, que es, voy a poner un ejemplo, imaginemos que la música es una emoción, que puede ser, pues ahora sí que agradable o desagradable. Tenemos dos opciones, por un lado, quitarla, y por el otro es, por ejemplo, cambiarla. Y quiero dejar este pensamiento porque ahora sí que al ser diferentes tenemos que escoger una de estas dos opciones. O nos quedamos escuchando la música o la cambiamos, y en este caso nuestra emoción. Y respecto a esto quiero decir que la regulación emocional puede ayudar a escoger uno de estos caminos, que es o me quedo sintiendo, uh-huh, o la cambio.
Uh-huh. Así es, ¿no? En el momento en el que estás experimentando el malestar, por supuesto que probablemente seguir escuchando una canción va a seguir estimulando que te sientas de tal forma, ¿no? Y tal vez, como ya reconoces el pensamiento y dices, es que esta canción la escuchaba en tal situación, es mejor que no la siga escuchando en este momento, la voy a dejar de escuchar en este momento. Sería una forma de regular tu emoción, porque detectas el pensamiento, no prolongas el estado de malestar y no actúas impulsivamente o en consecuencia de esa emoción, ¿no? Pero la clave no sería escapar de lo que te causa el malestar, sino aprender a reorganizar lo que sientes ante esa canción. ¿Sí? No se trata de que siempre evites la canción para no sentirte mal, pero acuérdate que no podemos evitar el malestar. Más bien, si detectas que esa canción te hace sentir mal, muy bien, en este momento puedes dejar de oírla para sentirte mejor, pero necesitas darle otra connotación a esa canción. No, no la podemos pasar escapando de lo que sentimos, porque, insisto, las emociones no son buenas ni malas. Nos dan información a nosotros mismos de cómo respondemos y de que si lo que está sucediendo es algo que yo quiero que suceda.
Muy bien, doctora, ¿tiene alguna conclusión de este programa? Me gustaría saber su opinión.
Pues creo que el tema de hoy es un tema que es como muy conocido por todos, o como que es de mucho interés, pero al que realmente pocas veces le ponemos atención en lo particular, ¿no? Entonces, pues yo los invito a que monitoreen la forma que tienen de pensar, cómo esto afecta su conducta y qué tan buenos son para evitar postergar o prolongar estados de ánimo que probablemente en alguna situación particular no sean los más esperados, ¿no? Insisto, no evitemos sentir. De hecho, sentir es muy bonito ya, ¿no? O sea, las emociones nos dan mucha información de lo que pasa y nos ayudan incluso a disfrutar esas variaciones que hay en la vida, porque pues la vida no puede ser monótona ni puede ser así como siempre igual, ¿no? Sentir es muy bonito porque te ayuda a ver esas variaciones que hay en la vida y te ayuda incluso a poder hacer una distinción entre lo que más te gusta, entre que lo menos te gusta, ¿no? Si tienes esa distinción, pues evidentemente disfrutas muchísimo más lo que sí te gusta cuando te sucede. Entonces, no hay que tenerle miedo a las emociones, más bien hay que aprender a regularlas y a convivir con ellas, a saber que forman parte de nosotros y que nos dan información muy valiosa respecto de quiénes somos y de cómo estamos viviendo nuestra vida, ¿no? Entonces, pues esa sería como la conclusión.
Muy bien, le agradezco mucho a doctora Flor y bueno, en parte de mí sería todo y solo les dejo con ese pensamiento, vivan el presente que es un regalo y déjense sentir. Ya el micrófono se despide, muchas gracias.
Gracias.
Nos despedimos abonados de grandes conocimientos que enriquecen un crecimiento colectivo. Solo en el Geminario. Estudios de Género. Programa producido por el Comité Técnico sobre las Violencias con Enfoque de Género del CU Valles para Radio Universidad. Te esperamos en la siguiente emisión.